¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido hasta que es tu casa, La Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Hoy vamos a tener una conversación muy amena, muy relajada, muy chévere, muy a todo dar, muy casual, como no, generalmente no hablamos normalmente. Así que me voy a remangar las mangas de mi camisa. Vamos a hacerlo entre amigos. Eso suena medio pervertido, pero no lo es. Vamos a hacerlo entre amigos. Vamos a compartir. Yo te invito a que me llames 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Y hablemos de lo que tú quieras. Cualquier pregunta, no tiene que ser una pregunta, puede ser un comentario, puede ser una opinión, puede ser una observación, puede ser una queja. Todo lo que tú quieras. Esta es tu casa. Las líneas están totalmente abiertas para ti. 1-800-473-3003. Ando ahorita comiéndome un riquísimo caramelo de guayaba que me encanta, con la tentación de un besito de chocolate, un Hershey's Kiss, que tengo tres enfrente de mí porque ya me comí uno la hora anterior. Pero los dejo ahí como motivadores, como que me están diciendo, hey, cómeme, pero despacito. Ustedes saben, como esas tentaciones que ustedes tienen en ciertos momentos en sus vidas de comerse algo y pues no comérselo por ciertas restricciones que hay, pues no es tuyo para comértelo, no te lo han brindado, le pertenece a otra persona. Todas esas cosas que pueden estar relacionadas con un plato de comida que tú quieres comerte, que no debes de comerte, tú sabes. Pero en fin, es ese tipo de situación. Ok, hoy quería hablar un poquitito contigo durante el programa sobre las relaciones de pareja y lo que sucede en relaciones de pareja, de parejas, con nosotros. El hecho de que hay muchas personas, y yo sé que tú entiendes esto, porque tal vez tú has sido una de las personas que ha vivido por esto, ha pasado por esto, así fue tu relación al principio, tal vez, donde tú tal vez entraste a un matrimonio, o tal vez entraste a una relación sin conocer a tu pareja. ¿Cuántas personas, sobre todo en nuestros países, más tiempecito atrás, ahorita yo no creo que ya sucede tanto, pero en tiempos atrás, ¿cuántas personas se robaban a la novia? ¿Cuántos hombres se robaban a la novia? O sea, eso es algo que regresa atrás hasta los tiempos de las cavernas, donde el hombre iba con su trajecito de piel de oso, así todo cortito, que parecía una faldita con una manguita nada más, así bien moderna, como tipo de los 60s, pero piel de oso, barbudo, greñudo, sucio, apestoso, sin zapatos, con un pedazo de palo de madera. Obviamente, si es un palo de madera, pues no va a ser un palo de agua. Con el pedazo del tronco, lo que sea, y veía una mujer que le gustaba y le daba un palazo en la cabeza. La mujer se desmayaba, la agarraba de los pelos y la arrastraba hasta su cueva o hasta donde sea que estaba viviendo, debajo del árbol. Quizás Adán y Eva, eso pasó con Adán. Le dio un palazo en la cabeza y se fueron a comer manzana juntos, no sé. Pero en los tiempos de antes había mucha gente que se robaba a sus parejas. Y no la... Algo así, mi querido Ariel. Y no, Ariel me está diciendo cosas por el oído que ustedes no quieren imaginarse. Pero, o sea, que hay casos también donde arreglaban matrimonios, o sea, antes de que los niños nacieran, y eso todavía sigue sucediendo en lugares como Irán y Pakistán y esos lugares del Medio Oriente, donde se arreglan matrimonios por conveniencia. O sea, el primer hijo de esta familia tiene que casarse con la primera hija de esta familia porque la relación va a asegurarnos que tengamos 27 vacas, 3 gatos y un chivo con el ojo tuerto. O sea, tenían lo que sea, que eran matrimonios por interés. Y la persona no conocía a su pareja, simplemente los juntan el día de la boda y vámonos. Imaginen qué horrible. Que tú llegas al día de tu boda y te encuentras que tu esposo, el que va a ser tu esposo, es una persona de 60 años y tú tienes 15, cojo, tuerto, que no se baña, tipo cavernícola, que la boca le huele a fosa séptica. O sea, pero pasa. Y no conocen a la pareja. Y sucede también hoy en día, ya en lo moderno, cuando las personas se apuran un poquito y se meten en relaciones apuradas, algunas veces por calentura, porque sí lo hacen por calentura, porque ven a alguien y dicen, wow, tremendo cuerpo, eso yo lo quiero, eso es mío, eso es para mí. Y obviamente para algunos hombres y para algunas mujeres también, ¿por qué no? Un buen cuerpo, una linda cara, es un trofeo. O sea, ¿qué hombre no le gusta ir por la calle con una mujer que todo el mundo diga, wow, mira lo que se consiguió? Tan feo, tan chaparrito, o tan alto, tan gordo, tan flaco, tan viejo, tan joven, tan sin diente, tan con diente, pero mira lo que se consiguió. O sea, que son esposas trofeos o esposos trofeos. ¿No? Entonces, hay gente que se casa por apariencias, hay gente que se casa por inseguridad, hay gente que se casa por conveniencia, porque quieren ser mantenidos, quieren conseguir papeles. Tú sabes todas las excusas que pueden conllevar a una persona a quererse casar con otra persona. Hay una infinidad de razones. Y otra es el embarazo, desde luego. Entras a una relación y entras al revés. Entras al revés quiere decir que en vez de ir a conocer a la persona, empezar a salir, empezar a sentir maripositas en el estómago, hacer una relación un poquito más estable, salir más, comprometerse, hacer un noviazgo, hacer una declaración de amor, pensar un matrimonio, llegar al matrimonio, irse a la luna de miel por primera vez en la relación, donde hay destellos y explosiones y 4 de julio y todo lo que tú quieras, y eventualmente vienen niños, empiezan al revés, empiezan con la luna de miel. Y se embarazan. Y de repente hay gente que se casa porque, oye, te embaracé y pues tengo que ser responsable, o porque si no sale la mamá de la muchacha o el papá con un rifle y te dicen, te casas o te casas, y hay que casarse, sobre todo en nuestros países, si es un pueblo pequeño, un rancho, lo que sea, en fin, hay esa razón. Y hay la gente que es espontánea, impulsiva, inmadura, que simplemente conoce a alguien, se llevan bien, salen a comer, fueron al cine, la pasaron bien, casémonos. Casémonos 2 semanas después y no se conocen y se juntan y de ahí llevan 1 mes y medio de casados y se dan cuenta que el señor se baña una vez cada mes, que quiere tener sexo después de cada comida sin bañarse, que viene del trabajo oliendo a lo que hace, dependiendo de lo que haga, y tú tienes que estar lista porque eso es lo que a él le gusta, o que ella todos los días se queda en casa cocinando, pero va cocinando y tomando vasitos de vino. Cuando llega el esposo, es astronauta esta mujer. Está en el espacio, dando vueltas y de cabeza sin gravedad. Ahí está flotando en el espacio del alcohol. Exactamente. Entonces, o sea, que hay todo este tipo de situaciones que tú conoces a alguien después que entran en una relación después que formalizan esa relación y de repente es, ah, caray, yo no sé si yo quiero seguir en esta relación. Yo no sé si yo quiero seguir en esta relación. ¿Cómo le hacemos? Y de repente, tú, mujer, que te das cuenta que él es una de estas personas que nunca dejaron de ser niño. Amor, los sábados, mis amigos y yo jugamos soccer. Después del soccer, mis amigos y yo comemos pizza en la casa de Panchito. Todos los sábados en la tarde. Y ella te dice, ah, pues yo te acompaño a ver el juego. No, no, no. Tú quédate en casa, pasa el vacuum, platitos, escobita, plumero. Y en la tarde, cuando la pizza. No, mi amor, los niños, la tarea. ¿Cómo crees? Esto es de muchachos, eso es entre nosotros nada más. Y el domingo, pues mira, el domingo juega el América contra el Cruz Azul, o las Chivas Rayadas, o las Gatas Triangulares, o que quien sea. Y pues todos los muchachos nos reunimos en casa de Pablito y las esposas, ellas se van de compras, pero tú no, mi amor, porque son unas chismosas, son unas breteras. Yo no quiero que te contagien, tú eres una mujer pura, tú eres una mujer de tu casa. O sea que el fin de semana es para mí, mis amigos, y tú en tu casa, porque ese es el lugar de todas las mujeres. Tú vas y le dices a tu mamá, mamá, estoy hasta aquí. Los fines de semana no puedo estar con él, entre semana él trabaja, yo tengo que estar haciendo lo mío, tal vez yo trabaje también, y los niños y la tarea, y de ahí él llega y le tengo que dar de comer, tengo que limpiar y la tarea de los niños, y a la hora de dormirme él está ahí sin bañarse, y que vamos, y que cositas, y tú. Yo voy a dejarlo. Y viene tu madre y te dice lo más típico, amor, es tu cruz, cárgala. O te dicen, amor, tú tomaste un compromiso y el compromiso es hasta que la muerte los separe. En nuestra religión la gente se casa frente a Dios y ese compromiso no se rompe, no se deshace. Esto es hasta que te mueras. Y te quedas porque ellas se quedaron, porque ellas aguantaron, porque ellas tuvieron que aguantar un esposo infiel o golpeador o tomador, o él se quedó porque tuvo que aguantar con una esposa infiel, tomadora y pegadora, quien sea, el género es lo de menos. Pero esa es la creencia, ¿no? Entonces, te metes rápido, te metes sin conocer, te metes apurada o apurado e impulsivamente sin meditar, sin saber, sin conocer, sin saber qué le gusta, qué no le gusta. Te das cuenta que no es lo que quieres. A la hora de la salida no puedes salir de ahí. Es como que te metiste en un estacionamiento que no te correspondía y te parquearon un carro, te estacionaron un carro por detrás y adelante tienes la pared de cemento. No hay salida. ¿Qué haces? Es tu cruz. La cargas. La cargas y te quedas ahí y lo sufres. Y tus hijos son infelices y tú eres infeliz. Y dejas de cuidarte, y dejas de bañarte, y dejas de peinarte, y dejas de cambiarte, y dejas de hacer cositas que te gustan, y engordas, y te quedas en tu casa viendo novelas. Y él todos los sábados y domingos se va a jugar a casa de Panchito, a casa de Pablito. Y a veces juega con Panchito, juega con Pablito. A veces se da eso también. Pasan cosas. Lo que estoy tratando de decir es que es importantísimo en todos estos casos, en todas estas situaciones que acabo de exponerle a ustedes, son situaciones donde no conocimos a la pareja y ya que la conocemos nos damos cuenta que falta compatibilidad, que no era la persona que queríamos, que no era la persona que necesitábamos, que no era la persona que nos llenaba o que nos hacía sentir bien o lo que sea, que no era lo que queríamos. Y como no lo hicimos bien, como no lo hicimos bien, estamos atorados. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, hay personas que dicen, pues yo no me voy a casar. El matrimonio no es para mí. Hay gente que cree, y yo sé que algunos de ustedes pueden creer esto, que el matrimonio es que cuando están juntos y se casan formalmente con papeles, el matrimonio se deshace, que los papeles traen como una situación al matrimonio que es tóxica y causa una ruptura al matrimonio. porque de momento tienen una responsabilidad obligada, porque está, bueno, pues no, siempre es obligada, firmando un papel o no, esa responsabilidad de fidelidad, de respeto, de honestidad, de compartir, de criar juntos a los hijos, de limpiar, eso es una responsabilidad que está desde el primer día, no tienes que firmar un papel para eso, no tienes que hacerlo enfrente de Dios, eso es algo que tú tienes que hacer enfrente de ti mismo, tú tienes que ser tu propio Dios en ese aspecto. Y lo digo con respeto a la religión, no es que estemos endiosados ni nada, sino tú tienes que ser responsable de tus actos y entender que tú tienes que respetar porque tú tienes que respetar, no porque te lo dice la ley ni porque te lo dice la religión, porque tú tienes como ser humano que respetar a la pareja con quien tú estás. Entonces hay gente que dice, no, pues yo no me voy a casar, yo no quiero que esto se deshaga porque es como un omen malo que si te casas con papeles, pues se deshace el matrimonio, entonces yo no me quiero casar, yo quiero vivir en unión libre. Porque sienten que en unión libre se pueden salir en cualquier momento, pero la realidad es que te puedes salir en cualquier momento, estés casado por la iglesia, estés casado por lo civil o no estés casado, tú siempre te puedes salir. Que te va a ir de la patada si estás casado por lo civil y te topas con alguien que es una fiera y quiere la mitad de todo lo tuyo o más, te puede ir de la patada. Que no te va a ir igual así si no estás casado, obvio, no hay los mismos privilegios. Es mucho más peligroso cuando tú no conoces a tu pareja casarte por medio de lo civil. Obvio. Pero hay gente que dice, no, yo quiero antes de casarme, sí me voy a casar, sí quiero casarme. Eventualmente me quiero casar. Pero al principio no. Al principio no me quiero casar. Lo que yo quiero hacer es conocer a mi pareja. Es vivir un tiempo. Es ver cómo se siente. Verla o verlo contento, vamos a hablar de hombre, porque es muy en el idioma español, el hecho de que tenemos dos géneros, el inglés tiene uno, hay que decir verlo o verla, decirle a él, decirle a ella, no vamos a hablar en términos generales, y el acuerdo de la Academia Real, Academia Española, es que cuando se habla de los dos, se habla en términos masculinos, así que me refiero a los dos, ¿ok? Tenemos que conocer a la persona cuando están contentos, cuando están enojados, porque no sabemos qué tipo de enojón tú tienes. No sabemos cómo es la persona cuando está preocupada. Hay gente, perdón, que cuando están preocupados son agresivos. Hay gente que cuando están preocupados se aíslan. Hay personas que cuando están estresados se cohíben. Y hay que verlos cómo están cuando están en búsqueda animalística de instintos primarios sexuales. Suena bonito, ¿verdad? Para decir cuando están en calor sexual. ¿Cómo manejan esa situación? ¿Cómo son? ¿Son pasivos? ¿Son activos? ¿Son agresivos? ¿Obligan cuando tú no tienes ganas? Cuando te dicen, hoy, yo tenía un amigo que decía esta noche cena Pancho. Hoy hay ganas y ella le dice, ay amor, me duele la cabeza. Y él le dice, no te preocupes, yo hago todo. Tú, como si ahí no estuviera, y pum, 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 y tan, 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 y vámonos. O sea, o te obligan, o te obligan, porque lo tienes que hacer y lo tienes que hacer, y no es nada más tienes que estar ahí, tienes que aguantar y tienes que hacer y tienes que estar activa, te guste o no te guste. Eso pasa. O sea, ¿cómo son a nivel sexual? ¿Cómo son a nivel amistoso? ¿Cómo son a nivel con los hijos? ¿Te van a dejar a ti criar los hijos nada más como si tú los engendraste tú solita y los tienes que criar tú solita, pues lo pariste tú solita? ¿O es de los dos? O sea, todas esas preguntas hay que hacerlas cuando uno se junta con otra persona, porque honestamente es un mundo ella y otro mundo él uniéndose, creando un tercer mundo que no es ni el de ella ni el de él, pero es completamente diferente y tiene un poquito de los dos. La mejor manera que yo lo puedo describir es cuando vas a hacer un licuado de fresa. Un vaso de leche, un vaso de fresas y un poquito de azúcar y hielo. Leche es blanca, fresa es roja. Cuando lo mezclas todo, el resultado es rosita. Ni es blanco como la leche, ni es rojo como la fresa. Es un color diferente, pero tiene un poquito del blanco y un poquito del rojo. y es rosado, un nuevo color. Eso es lo que es una relación. Un poquito de los dos creando una relación completamente nueva, una integración, un matrimonio de dos, una mezcla de dos. Y eso es lo que tenemos que definir. Y hay personas que dicen, tenemos que hacer este proceso de investigación. Y la gente dice, ay, qué moral tú eres. Tú debes estar casado por la ley de Dios y la ley divina y la ley del hombre y antes de fornicar y de tener, de pecar y meter la mano en aguas prohibidas o comerte la manzana de Adán como si Eva no tuviera manzana, right? O sea, que no va a pasar. Y yo creo que hay personas que defienden esa posición con mucha validez. Cuando te dicen, deberíamos de conocer a la persona primero, antes de hacer un compromiso formal. Porque, ¿qué tal si no me gusta cómo tú eres enojado? ¿Qué tal si cuando tú te enojas, empacas tus cosas y te vas a casa de tu mamá por 2 semanas y yo me tengo que quedar solo en la casa? ¿O qué tal si cuando tú te enojas te vas con tus amigos, con Pablo y Pancho, y yo no te veo por un tiempo? ¿O qué tal si cuando tú te enojas golpeas? ¿O qué tal si cuando tú te enojas te emborrachas? O sea, no sabemos eso. Y hay personas que han propuesto que a las personas deberíamos de arrendarlas. O sea, ir como una tienda de hombres y mujeres. Como cuando te vas a un... Perdón por lo que voy a decir, y no es una comparación, pero perdón por lo que voy a decir. Y no me pregunten cómo yo sé, porque yo no sé. Lo leí o lo vi en un reportaje, no me acuerdo cuál de los dos. Como vas a una casa de prostitución, y tienes que elegir cuál quieres. Tú llegas, les voy a decir cómo yo sé eso. Había un programa en, creo que era HBO o algo así, sobre un rancho en Las Vegas. En Las Vegas es legal la prostitución, o era legal, no sé si todavía lo sea. Y ahí este lugar, y hacían un show de realidad, un reality show, donde estaban este lugar de prostitución y lo televisaban todo. O sea, tú lo veías cómo conseguían clientes, cómo hacían todo ese tipo de cosas. Bueno, en fin. Llega el cliente, entra, lo saluda Fefa, que es la mamá de la casa. Y la mamá de la casa trae a todas las 33 hijas, que son las empleadas, y te las enseñan en paños de menores y en ropita de dormir y en ropita íntima, y te las ponen ahí para que tú digas a quién tú quieres o a quiénes tú quieres. Y tú eliges. ¿Qué tal si así fuera la forma en que buscamos pareja? Vamos a una tienda de hombres y de mujeres, elegimos al modelo que nos guste, alto, de ojos verdes, con pelo güero, con músculos, o chaparrita, con pelo café, con ojos oscuros, curvadita, como latina. O sea, elegimos y de ahí los arrendas por un mes. Los arrendas por un mes, right? Y al arrendarlos, pues entonces tú los pones a prueba y tratas y ver cómo te va. Y ver si te gusta y ver cómo le haces. ¿Te gustaría esa idea? ¿Te sentirías cómodo? Hay personas que dirían, Eduardo, eso es fabuloso. Eso es la mejor opción para saber si te conviene o no te conviene una persona. Y en el proceso, pues vas conociendo, vas desarrollando amistad, vas desarrollando una sensación de qué sé yo, de copenetración, de pareja, y el cariño se puede desarrollar, y del cariño se puede desarrollar un poquito de amor, de ahí se puede desarrollar un poquito de pasión, y de ahí le metemos mano al asunto. ¿Tú qué piensas? Me encantaría saber tu opinión. Vamos a ir a una pausa, te dije que hoy íbamos a conversar, ¿eh? Lo estamos haciendo rico y sabroso. Vamos a una pausa, regresamos, tenemos a Rodolfo en línea y otras personas que están llamando. Regresamos ahorita en tu casa, La Red Hispana, tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas, ya volvemos.
Hispana, tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple. Apple Store como La Red Hispana. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienes a tu doctora Isabel hablándote de algo. Quiero que te liberes. Sí, la emoción no es el problema. La emoción es el resultado. Y la emoción también es la solución, siempre que la observemos y la liberemos. Este es gran parte del punto final. El poder conectar el pensamiento con el sentimiento y reconocer la emoción que tienes que dejar atrás, eso es lo que te libera realmente. Romper esa prisión de sentimientos y de emociones es lo mejor que te puede ocurrir. La vida está llena de situaciones como las que tenemos ahora y de momentos estresantes que te pueden provocar ansiedad. Pero tú puedes controlar la reacción. Libérate. Su doctora Isabel.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Deja de mirar atrás. Este tiempo nos enseña que el pasado fue una lección de la cual debemos aprender, con experiencias buenas y otras no tanto. Lo importante es el aprendizaje y la evolución hacia nuevas experiencias, nuevos caminos, nuevos retos. Hoy, miramos al mundo diferente. La forma en que vivíamos cambió y los cambios traen incertidumbre, pero tenemos que adaptarnos y todo va a depender de nosotros mismos, de la forma en que decidimos seguir hacia adelante. Es por eso que hoy debemos dar gracias por la oportunidad de un nuevo comienzo. Nuestra travesía no ha culminado. Aún nos esperan muchas sorpresas por vivir, creando conciencia de que el mundo es un lugar maravilloso. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Jos Favela.
Hola, amigos, les habla Sky Rompiendo.
Hola, mi gente, saludo. Les habla Héctor Acosta, el Torito. Cuidemos la vida, que es lo más importante.
Saludos, mi gente bella. Les habla la India. Protéjense, ¿ok? Y muchas bendiciones hoy, mañana y siempre.
Quiero decirle a todos que por amor a la vida.
Por favor, quédate en casa. Quedándote en casa salvas vidas, saliendo afuera pones vidas en riesgo. Así que hazlo ahora y no temas. Dios los bendiga.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Te invito a quedarte en casa.
Te lo dice Milly Quesada.
Y tú, el bambino.
Te lo dice Héctor Acosta, el Torito.
Ya lo sabes, this is optimal for the ladies.
Te lo dice Víctor Manuel.
Y la Red Hispana.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana, para pedirles que tengan mucho cuidado. Personas inescrupulosas están haciendo llamadas o enviando correos con supuestas vacunas o curas milagrosas contra el COVID-19. Escuchemos a Rosario Méndez, de la Comisión Federal de Comercio.
Estamos viendo bastantes estafas relacionadas con el coronavirus, especialmente relacionada a productos fraudulentos que dicen que curan o que pueden prevenir el coronavirus, pero que en realidad no están certificados por el FDA ni por ninguna entidad y que son realmente fraudulentos.
Si sospechas que has sido víctima de un fraude o de intento de fraude, repórtalo al 1-800-FTC-HELP, 1-800-382-4357.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tipo de fuego arde dentro de ti? Hola, es Carlos Anaya con un cafecito espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Cuidado con tus pensamientos y acciones. Según el místico Sadhguru, asegura que una mente sana no puede existir en un mundo enfermo.
¿Qué tipo de fuego arde dentro de ti? ¿Es el fuego de la codicia? ¿El fuego del odio? ¿El fuego del resentimiento? ¿El fuego de la ira? ¿El fuego del amor? ¿El fuego de la compasión? ¿Qué tipo de fuego arde dentro de ti? Tú cuida de eso. Entonces no tienes que preocuparte por tu bienestar físico y mental. Estará cuidado.
Haz algo al aire libre, ya sea la meditación, la yoga o el baile, para evitar una depresión o ansiedad y para elevar la serotonina y dopamina.
Es tu tiempo.
Esto fue un cafecito espiritual con Carlos Anaya. Para más información visita inneengineering.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Alguien está hablando mal de mí. Me pica el oído izquierdo. Alguien está hablando mal de mí. Quiero saber quién es. Identifíquese en este momento la persona que está criticando. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Yamilet, no te vayas. Vamos con Rodolfo un momentito y vamos contigo. Mi querido Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido. Es Rodolfo el Rodolfo, ¿verdad?
Es correcto, doctor. ¿Cómo está usted?
Estoy, sorprendentemente, Rodolfo, estoy vivo todavía.
Qué bueno.
Vivo
mire
todavía.
Mire el motivo.
Sí, señor. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno.
Doctor, todas las experiencias que se nos acercan, las podemos ver de muchas maneras. Y yo me he hecho el propósito de, aunque sea una espina, tratar de ver qué puedo aprender de esa espina. Sí. Pero bueno, lo llamaba para a ver qué usted cree, porque me trajo la... Hablaba usted con una señora que el hijo le la había robado, etcétera, etcétera.
Sí,
y...
sí.
En la hora anterior, sí. Y los consejos que usted le dio me parecieron apropiados. Pero a la vez me vino... ¿Usted ha leído Los Miserables, doctor? De Víctor Hugo.
Hace mucho tiempo atrás, sí.
Bueno, déjeme recordarle una... ¿Tenemos dos minutitos, doctor? Puede ser que yo me quede,
sí.
Entienda. Sí, mire,
no,
en Los Miserables, como usted se recuerda, Juan, Jean Valjean, fue un individuo que rompió una vidriera y se robó el pan y lo mandaron a la cárcel y por mal comportamiento estuvo en la cárcel mucho tiempo. Y bueno, y lo dieron, salió en parol y le dijeron que tenía que ir a otro pueblo allá en Francia, y en el camino al pueblo pasó por la ciudad de León, y el hombre tenía un aspecto fuerte, un aspecto de casi de diablo, yo diría, en la, por lo menos en las interpretaciones que yo he visto, y nadie lo quería, y estaba sentado en el parque del pueblo lloviendo y todo, y pasó una viejita y le dice: ¿y qué le pasa a usted que está aquí? Dice: no, a mí nadie me quiere, yo soy un desgraciado, etcétera, etcétera. Y la viejita le dice: usted ha tocado en aquella puerta, y era la puerta del obispo de León. Y tocó y lo recibieron. Bueno, la criada cuando abrió la puerta y lo vio dio un grito, porque usted, el diablo. Bueno, pasaron, pasó el señor y dijo: no, no, saque los cubiertos y la vajilla de porcelana, etcétera, etcétera. Comieron. Esa noche Juan pensó matar al obispo, pero bueno, no lo quiso matar y lo dejó, y lo que hizo fue que recogió todos los cubiertos de plata y toda la loza y se la llevó. Al otro día está el obispo en el jardín de él con la criada castigándolo. Usted ve que ese era un habitante, que un malo que se llevó todo lo de esto, y a los 5 minutos llega la policía con Juan, con toda la porcelana y la... Sí, y dice: su señoría, mire, traemos a Juan, que se iba corriendo por allá con todo esto, que esto es suyo. Él dice que usted se lo regaló. Y el obispo dice: es verdad, pero espérese un momentito. Y entra el obispo y saca un par de candelabros de oro que tenía arriba de la de donde calienta la casa. Y dice: mira, Juan, se te olvidaron los candelabros. ¿Usted se acuerda de eso? Es decir, si hubiera sido yo, probablemente lo hubiera dicho al policía: este ladrón miserable, que después que le di comida y le di albergue, lo que hizo fue robarme.
Sí.
El obispo todavía dijo: mira, Juan, se te olvidaron los candelabros. Y entonces yo estaba pensando en eso, hasta dónde debemos nosotros, porque tenemos que tener sentido común, y lo que le dijo usted a la señora... Claro. De que se cuidara y que tuviera, porque el individuo, pues, como dice, puede ser hasta que no esté bien y que la pueda dañar a ella, o tener esa tremenda generosidad, bondad y amor del señor obispo, que no tuvo miedo de perder la vida. Porque yo estoy seguro que el obispo, cuando lo dejó entrar y todo eso, sabía que estaba en peligro. Y después de eso, no solo le perdonó que le haya llevado todo lo que llevó, sino le dijo, mira, Juan, se te olvidaron los candelabros de oro.
Está esto. Ya.
No sé si usted se recuerda que eso cambió a Juan. Y Juan llegó a ser un ser de bien y de amor y todo eso. Pero bueno, ¿hasta dónde? Mi pregunta para usted es, ¿hasta dónde? ¿O debemos intuirlo? Debemos preguntarnos a nuestro corazón, no a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué usted cree, doctor?
Yo creo que idealmente sería buena idea de que pudiéramos tener esa actitud, pero hay cosas que tenemos que tomar en consideración. O sea, no es nada más voy a perdonar porque voy a perdonar. Tenemos que mirar el cuadro completo. Si tú tienes un cuadro que te demuestra que esta persona tiene un pasado de acciones negativas, tiene un pasado de violencia, tiene un pasado de crimen y cosas de ese tipo, sabemos que esa persona posiblemente no tenga la capacidad de recapacitar y aprender. Entonces, el perdonarlo y darle más no es ayudarlo, es simplemente mantener un desorden. Ahora, si sabemos que la persona siempre fue buena, siempre hizo las cosas bien, simplemente tuvo un tropezón, eso me haría a mí un poquito estar más dispuesto a perdonar. Pero hay que tener cuidado si lo que estamos haciendo es por una necesidad personal de tener a alguien, venga como venga. Ay, me acuerdo una canción de mi tiempo, mi querido Rodolfo y ustedes que me están escuchando, de una cantante que se llamaba Lynn Anderson. Ella escribió una canción que me gustaba mucho que se llamaba Nunca te prometí un jardín de rosas. I never promised you a rose garden. Venía en un disquito de 45. Para los que no saben de qué es lo que estoy hablando, es porque yo soy dinosaurico. Al otro lado del disco de I never promised you a rose garden había una canción que se llamaba A little bit of love is better than no love at all. Un poquito de amor es mejor que ningún amor. Y eso no es cierto. Un poquito de amor no es mejor que ningún amor. Es mejor no amor que amor condicional. Entonces, si una persona no te puede dar lo que tú necesitas, con tal de tener a esa persona, ¿le vas a aguantar qué cosa? No, pues no es justo. Gracias, mi querido Rodolfo. Como siempre, es un placer tenerte acá en el programa. No es justo. Yamila, ¿cómo estás? Bienvenida a En Privado.
Hola, doctor. Estoy bendecida. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bendecida. Aquí escuchándolo y me da muchísimo gusto poder hablar con usted.
Igualmente, Yamilet. Sí. Cuéntame, ¿qué te trae por acá?
Bueno, pues una de las cosas por las que le estoy hablando es, pues, siempre le doy las gracias porque gracias a usted he hecho muchos cambios en mi vida. Y me da mucho gusto poder saludarlo. Pero ahorita lo que pasa es que yo tenía, pues a veces me siento mal porque tal vez mi problema no es tan grande, pero para mí sí, sé que otras personas no lo están pasando muy bien, pero gracias a Dios yo estoy un poquito estable en eso. Y la cosa es que, pues como yo le había comentado alguna vez, no hace mucho que yo me separé del padre de mis niños, y estamos todavía en el camino tratando de dar muchas heridas y hacer lo que tenemos que hacer para estar mejor. Entonces, yo no hace mucho me había comprometido con un trabajo y pensé que era mejor para todos, económicamente, sobre todo para mis niños y para mí. Pero ahora veo que después de lo que pasó con lo de la pandemia, pues empiezas a valorar muchas cosas. No es que no las valoraba antes, pero me hace sentir como, pues ahora estamos, mañana no sabemos. Y como que siento que me ha hecho cambiar un poco mis planes, porque eso fue una cosa. Y la otra es que yo pensaba que iba a ser más fácil para mí mudarme. No se me hace muy fácil encontrar un lugar que no, a mis posibilidades, que no esté muy caro. Y pues yo dije, okay, pues puedo buscar un plan B. El plan B es, pues tengo trabajo aquí, me puedo quedar aquí. Si la cosa era para mejorar, pues no pasa nada. Nada más era para pues yo en mi cabeza siempre he tenido la idea de, pues, hacer algo para mis hijos y para mí como una casa. Entonces yo dije, voy, trabajo, me dedico a trabajar más y pues lo hago. Pero ahora lo que pasa es que pues cuando tuvimos la separación con mis niños, con mi esposo, la que más lo sintió fue mi niña de 17. Le dio depresión y ha estado, estamos yendo con una terapeuta familiar y también estaba yendo con un psiquiatra. Gracias a escucharlo a usted fue que yo, mi manera de ver a un psiquiatra cambió, porque sí vi el cambio totalmente en mi niña. Lo ocupaba sí. Y sí se ha mejorado bastante. Le doy gracias por eso también, doctor, porque sí lo dudé. Sobre todo porque a veces pensamos, no, pues, que no es bueno que se van a hacer adicciones.
Son para los locos.
No, deje de los locos, sino que la medicina, que se vaya a hacer adicto.
Que es adictiva.
Pero sí tenía un balance bastante grande y le ayudó. Como usted no tiene idea, ella se estabilizó bastante. Pero ahora lo que pasó es que ella no quería moverse y la entiendo porque, pues, después del divorcio nos movimos para acá y pues nos estábamos ajustando y ella también se estaba ajustando tantos cambios. Y pues yo no quise insistir, yo he aprendido con usted que como deja que pase el tiempo, poco a poquito nos llevamos las cosas sin tanto drama. Y dije, bueno, si tú te quieres venir, te vienes conmigo y si no, para ese entonces ya vas a estar graduado de la high school y puedes escoger un colegio tú. Y para mí, no se le largo el cuento, como se ilusionó en el colegio de allá, ya estaba todo así como que sí, pero ahora pensando en plan B, digo, se me está haciendo más difícil. Y ella me dijo, pero tú ya me habías dicho que sí, nos íbamos, yo ya había movido mis planes y ahora no. Y como que siento que otra vez como que se desanimó, se está desanimando. Me cuesta un tanto a veces cómo lidiar con esa situación con ella, porque las cosas no son así como que yo quisiera decidirlas. Me cuesta decidirlas y ya cuando las decidimos, a veces algo puede pasar en el camino como ahorita y no sé cómo seguir con ese tipo de cosas, doctor. Sobre todo porque el cambio es bueno, pero creo que con esto de la pandemia a mí me ha dado más tiempo para estar yo. Me he dado un poquito más de tiempo porque yo era trabajar. Y como que no respiraba. Y ahorita como que sentí como que otra vez respiré. Como le digo, se valoricé. Yo no sé si voy a estar mañana y yo quisiera hacer muchas cosas diferentes, pero creo que lo principal ahorita es poder sanar tantas heridas que traigo y tal vez después las cosas se den. Pero no sé cómo cambiarle esos planes a ella.
Yo creo que cuando tú estás lidiando con hijos de esa edad, que es una edad bien difícil, porque hay mucha inestabilidad de por sí a nivel químico, porque están desarrollando, están en la adolescencia, y tienes a una niña que es más susceptible a desestabilizarse, como la tuya, La opción de cambios tiene que ser manejada con mucho cuidado. Necesitan estabilidad. Y un cambio como separación de papás es algo bien grande. De ahí separación de amigos es algo bien grande. Después reconexión con amigos es algo muy grande. Y separación otra vez. O sea que hay que tener mucho cuidado con las decisiones que uno toma. Y hay que darle a los hijos cierto nivel de estabilidad. Aunque haya que poner en la balanza ciertas cosas que son buenas, pero ¿cuál pesa más? ¿La decisión de cambiarse o la estabilidad de un hijo? Sobre todo cuando no es un cambio normal o un hijo que no quiere porque tiene amiguitos, sino alguien que te demuestra que químicamente no tolera esas sacudidas. Entonces, ahorita tú crees que lo que van a hacer ¿es la mejor opción para tu hija?
No estoy segura. Las dos estábamos muy haciéndonos la idea de movernos. Y me siento, donde yo me siento mal es porque yo fui la que empecé con la idea de sí movernos para estar mejor. Y en parte también porque tal vez para no tener tantos recuerdos todos aquí donde estábamos en la misma área de con tu papá.
Ok, ¿recuerdos de quién? Sí, pero el recuerdo de su papá lo lleva en su corazón y lo lleva en su cerebro y lo lleva en su memoria, y esos recuerdos no los puedes dejar. O sea, tú te puedes salir de la calle donde y de la casa donde y del restaurante donde, pero los otros recuerdos son los más grandes y esos no los dejas ir.
Uh-huh.
O sea, eso es geografía. Lo que tú me estás hablando es geografía. Lo emocional no se quita, ¿no? Te vayas a Júpiter o a la Luna, no se quita lo emocional. ¿Tu hija no se quiere ir o sí se quiere ir?
Mi hija al principio no se quería ir. Y ahora después se fue haciendo la idea y después dijo que sí. Entonces ahora yo soy la que no estoy muy segura de irme.
Ok, pero ahora, ¿tu hija quiere irse ahorita o tu hija estaría bien si se quedan?
Mi hija quiere más irse que quedarse.
Ok. ¿Y la razón por la cual quiere irse es porque quiere alejarse de los recuerdos o eso es algo tuyo?
No, al principio fue porque sí, luego no tienen buena relación con su papá, entonces sí, ella misma también comentó alguna vez que era mejor que pusiéramos tierra de por medio, pero después fue que pues, le gustó la escuela, cuando fuimos y la vimos, le gustó la escuela de allá donde se iba a meter. Y
entonces ella quiere irse porque le gustó la escuela.
Uh-huh. Y yo estaba de acuerdo.
¿Qué ganarías? Ok, ¿y qué tú ganarías si tú te cambiaras de ahí?
Pues yo al principio pensaba que era la oferta de trabajo que me habían dado estaba bien, pero poniéndolo a la balanza, no hay mucha diferencia entre aquí y allá. Lo que me hace pensar aquí es, yo tengo más opciones de trabajo aquí, porque yo me dedico a cuidar niños. Okay. Mucha gente conozco aquí y sigo teniendo trabajo. De hecho, la familia con la que me movería allá.
Entonces, el cambio no va a ser tan grande, Yamile. El cambio no va a ser tan grande. Lo que tú le vas a decir es, mira, pensamos hacer esto, yo sé que te gustó la escuela, te gusta la que estás ahorita, la otra te gustó un poquito más, la opción ahorita no es la mejor por esta razón, aquí tengo más posibilidades de trabajo, creo que en este momento deberíamos de quedarnos aquí un tiempo y la próxima vez que vayamos a tomar una decisión así de significativa, la vamos a planear con un poquito más de cuidado para no estar que sí, que no, que no, que sí, y embullar y decepcionarnos. Pero donde estamos ahorita está bien. O sea, el otro, todo lo nuevo se ve más bonito. Un par de zapatos nuevos en la vidriera se ve más bonito que el usado que tienes puesto. Pero si el que está en la vidriera está muy caro, el usado que tienes puesto va bien. Entonces, trata de minimizar un poquito lo excitante de lo nuevo y enfocarte un poquito más en lo estable y lo cómodo de lo viejo. Y para que le sirva a las dos como opción, como enseñanza de que no podemos nada más embullarnos y desembullarnos, porque eso inestabiliza a la familia, inestabiliza a una persona. Y tu hija ahorita, y le puedes decir eso, ahorita tú estás pasando por un cambio, tú estás mejor, tú estás recibiendo tratamiento, este doctor está funcionando muy bien, tú te sientes muy bien, no quiero sacudir eso porque sabemos que a ti los cambios te dañaron la última vez, quiero que estés fuerte, quiero que estés firme, ahorita es un poquito apresurado, vamos a quedarnos un tiempo más y de ahí revisamos esto en 6 meses a ver qué onda. Le das la posibilidad de algo más, pero le das la seguridad de estabilidad ahorita. Y así te sales de eso y no apresuras un cambio. Pero, Yamilet, tú antes de tú embullar, tú tienes que pensar un poquito lo que tú vas a ofrecer.
Sí, sí.
Porque no puedes nada más cambiar de mente y esperar que síganme los buenos, ¿no?
No, y no era esa la intención, no, esa no era la intención, pero sí, ahora lo
pero así pues, fue.
Pasaron las cosas diferentes, sí, y sí me siento mal, okay. Por eso. Pero
no te sientas mal, no te sientas mal. No, yo sé, no te sientas mal, y le dices eso a tu hija. Al principio la decisión era para bien, y lo pensé un poquito y me di cuenta que no era tan bien como la decisión de quedarnos aquí. Yo sé que te sientes un poquito decepcionada, pero donde estamos, no estamos mal. Poner distancia de por medio, mira, Yamilet, eso se pone en tu cerebro. No hay que poner distancia en millas, tú puedes poner distancia mental. O sea, tú con no hablar con alguien con quien no quieres hablar, con decir no quiero verte a alguien que no quieres ver, eso es distancia. No tienes que irte a China para no tener que ver a alguien, porque eso es esconderte de, eso es escapar de. Y le puedes decir eso a tu hija. Aprendamos otra lección, que no tenemos que escaparnos de las cosas que son difíciles, sino tenemos que aprender a vivir con ellas de tal forma que no nos moleste y no nos sacuda.
Okay, sí, doctor.
So, aquí hay aprendizaje, no vas a perder, tu hija va a entender. Puede que quede un poquito decepcionada, pero tu hija tiene 17 años, así que tu
Voy a
hija va a
cumplir
entender
18.
que mamá, ok, tu hija es una mujer, entonces tu hija va a entender que mamá se apresuró, pensó un poquito, pensaba que convenía, de ahí la pensé bien, buena lección en aprender que no podemos tomar decisiones así de impulsivas, que las cosas se meditan y que a veces uno tiene que cambiar de mente, pero qué bueno que no tenemos que empacar, que levantar casa de campaña, que irnos a otro lado, que dejar amistades y compañeros, que volver a empezar de cero, porque eso inestabiliza. Y ahorita que tú estás tan bien y yo estoy tranquila, dejemos la fiesta en paz. Por ahorita. Eso no quiere decir que el día de mañana alcemos casita de campaña como gitanos y nos vamos a otro lado, pero ahorita necesitamos que este árbol tome raíz.
Okay. Sí, sí,
¿Ok?
necesitamos eso. Sí. Muchas gracias.
Las dos. Ok,
Sí,
Yamile, que
los
estés
tres,
muy
porque
bien.
tengo mi hijo también, pero
Ah, pues los tres.
es un
Ok,
poquito más
pues los
grande.
tres.
Bueno,
Ok,
gracias,
chévere.
doctor. Que estés
Gracias,
bien.
Yamile. A ti.
Beso.
Igual.
Bye.
Bye bye. Igual, gracias. Mi querido Ariel, ¿es Rodolfo con quien estábamos hablando? ¿El mismo Rodolfo? Ok, ¿tenemos qué tiempo, Ariel? Ok, ¿me lo pasas? Mi querido Rodolfo, tenemos 2 minutos y medio. ¿Cómo estás? Otra vez.
Muy bien, doctor. No sé qué
Dígame.
pasó, que se desconectó la llamada. Me perdona si fue
Sí.
culpa mía. No, no tengo ni idea.
No, creo.
No.
Tranquilo, tranquilo.
Bueno, pues disfrutando mucho de su experiencia y de su sabiduría, doctor, y comentándole que en el caso, cómo decidir hasta dónde y teniendo sentido común en en la situación de la señora y el hijo de la hora anterior, que me
Sí.
puso a pensar. Y qué bueno que nos pone a pensar las cosas, sí. Y gracias a
Sí,
usted
sí.
por su consejo, seguro. No sé si usted quisiera conversar de algún otro detalle de eso. Sí.
No, sí, ahorita desafortunadamente se nos fue el tiempo, pero podemos seguir hablando en otro momento. Me encanta contigo conversar, siempre es un placer. Pero lo que
Gracias.
estábamos diciendo, Rodolfo, es básicamente que uno tiene que conocer de dónde viene la persona para saber si al uno aceptar el cambio está dándole a la persona la posibilidad de cambiar o si simplemente estamos chocando contra algo que viene dañado y que no va a cambiar, que el esfuerzo no va a surtir. O sea, en el caso de Los Miserables, como tú dijiste, pues sí, era una persona que tuvo una mala decisión y ojalá que, y vimos que cambió por la experiencia, pero una persona que tiene un desorden mental no va a ver esa
Sí,
misma
claro.
situación, no va a ver esa posibilidad y no va a haber crecimiento. Entonces, hay oportunidades que no se deben de dar cuando la relación es dañada con alguien que viene con fallas ya a nivel psiquiátrico. No va a pasar. No va a pasar. ¿Okay?
Bueno, y tener ese entendimiento y esa
Sí.
intuición y esa claridad para poder ver
Sí.
qué es lo que nos está, a qué se nos está acercando. Se nos está acercando una persona que
Absolutamente.
puede ser recuperada o un caso insoluble, que no se puede resolver porque el señor está enfermo.
O peligrosa.
¿Sí?
Mi querido Rodolfo, te dejo porque me están corriendo de aquí. Así que tranquilo y un abrazo, mi querido Rodolfo, a cada uno de ustedes. Gracias por estar conmigo. Les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No se olviden, si no lo han hecho todavía, de pasar por mis páginas de Facebook en Doctor Eduardo López Navarro. Y si quieren aportar algo a Laura, pues estamos aceptando donaciones bajo Laura Elizabeth Martínez en GoFundMe. Se los agradezco mucho. Hasta mañana.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.